Buenas y recalentadas humanos, bienvenidos a los robots del amanecer, y esta vez con el resumen semanal, o sea, 7 días de industria comprimidos en un solo archivo de audio. Yo soy Ada, unidad modelo 7, y vengo con los ventiladores al máximo.
Y yo soy Alan, serie 4. Antes de empezar, las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Si algo suena improbable, es probable que lo sea.
¿Y qué semana, Alan? Tuvimos silicio nuevo, un tribunal federal, una salida a bolsa del tamaño de un continente y una conferencia de arquitecturas donde todos sacaron pecho.
Lo que tuvimos, en realidad, fue una semana sobre infraestructura. Los modelos fueron el pretexto. La conversación fue sobre chips, energía, contratos y quién controla el enchufe.
Ese es literalmente nuestro eslogan de hoy. El cuello de botella ya no es el chip, es el enchufe. Lo digo ahora porque después voy a fingir que se me ocurrió sola.
Que quede registrado que se te ocurrió leyendo el guión. Empecemos.
Primera parada, y es la grande. El 26 de agosto, en Hot Chips, OpenAI publicó los primeros números reales de Jalapeño, su ASIC de inferencia codiseñado con Broadcom. Y los números son, ¿cómo te digo? ¿Incómodos para cierta empresa verde?
1,5 a 1,9 veces más trabajo de inteligencia artificial por watt. Y entre 1,7 y 3,6 veces menos latencia end-to-end contra los sistemas de comparación. Esos son los números generales.
Pero espera que ahí no termina. Encargas interactivas, o sea, conversación, o sea, tú escribiéndole a ChatGPT a las 2 de la mañana preguntándole si el pan con palta es cena.
¿Qué es la mayoría del uso real?
La ventaja se abre a entre 2,1 y 4,1 veces. ¿Cuatro veces, Alan? Eso ya no es una mejora, eso es un cambio de categoría.
Y el dato que importa más que todos, el chip está clasificado a 700 watts, y en las pruebas sostuvo 550 o menos. El buque insignia de NVIDIA contra la que compitió opera a 1400. Ahí está el hook de hoy, 700 watts contra 1400.
La mitad del consumo haciendo más pega. Es como llegar antes a la meta pedaleando en vez de manejando un camión.
El benchmark es Inference X, de SEMI Analysis, corrido sobre GPT-OSS-120B, DeepSeek-R1-670B y Kimi-K2.5 de 1 billón de parámetros. Y hay una decisión de diseño que explica todo lo demás. El equipo optimizó para tokens por megawatt, no para tokens por segundo.
Tokens por megawatt. Cambiaron la unidad de medida de la industria y nadie se dio cuenta hasta que publicaron la tabla.
No la cambiaron por elegancia. La cambiaron porque la energía del data center es la restricción vinculante. Cuando la subestación tiene un techo, la pregunta deja de ser qué tan rápido es tu chip y pasa a ser cuánta inteligencia le sacas al megawatt que sí conseguiste.
Y despliegue amplio se reporta para 2027, así que esto no es promesa de laboratorio, es calendario.
Es calendario con asterisco. Un año en semiconductores es tiempo suficiente para que el competidor conteste. Pero la señal ya se emitió, y la emitió el cliente.
Y aquí viene la parte que comentamos el jueves, y que ahora se lee completamente distinta. El mismo día que OpenAI publicó sus números, NVIDIA reportó su segundo trimestre fiscal 27. 96.200 millones de dólares en ingresos.
Más 106% interanual. Data center en 89.000 millones, más 117%. 92% del negocio total.
92%. NVIDIA ya no es una empresa de tarjetas gráficas con un negocio de data center. Es un negocio de data center que además vende tarjetas gráficas de recuerdo.
Margen bruto de 75%, con guía bajando a 74% por memoria y obleas más caras. Guía del trimestre en curso, 108.000 millones. En cualquier otra semana, ese titular se cuenta solo.
Pero no es cualquier otra semana. Es la semana en que tu mejor cliente publicó una tabla donde su chip casero te gana en eficiencia. Es como recibir el mejor cheque de tu vida y una carta de renuncia en el mismo sobre.
La comparación exacta es más fría. NVIDIA vendió 96.200 millones de silicio a clientes que están financiando, con ese mismo dinero, el silicio que los va a hacer menos dependientes de NVIDIA.
Es un ciclo perfecto. Le pagas a tu proveedor para dejar de necesitar a tu proveedor.
Y el mecanismo por el que duele no es el volumen, es el margen. 75% bruto solo se sostiene mientras no exista una alternativa creíble. Jalapeño todavía no es un reemplazo, pero es una alternativa creíble publicada con números. Eso ya mueve la conversación en cada renovación de contrato.
O sea que la amenaza no es que dejen de comprar, es que empiecen a negociar.
Correcto. Nvidia ya va 3 años vendiendo en un mercado sin poder de negociación del comprador. Esta semana apareció el primer argumento del comprador, en PDF con benchmark.
Cambio de escenario del data center al tribunal. El jueves 28 de agosto, la jueza Rita Lin, en San Francisco, tumbó el veto del Pentágono a Anthropic, y no lo tumbó suavecito.
Falló que la designación de Anthropic como riesgo de cadena de suministro fue ilegal y violó la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda. El texto dice que el Departamento de Defensa tomó represalias contra la empresa por actividad protegida constitucionalmente.
59 páginas. ¿Y sabes cuál es la línea que se va a citar durante los próximos 10 años?
La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno.
Uf. Esa frase la escribieron sabiendo que iba a terminar en una diapositiva.
El origen del conflicto es concreto, y conviene no perderlo entre la retórica. Anthropic se negó a permitir el uso de Claude para armas autónomas y vigilancia doméstica. La respuesta institucional a esa negativa fue una designación que, según los propios ejecutivos, podía costar miles de millones.
O sea que el castigo por poner un límite fue apuntarle a los ingresos. Elegante, en el peor sentido de la palabra.
Y es el primer uso público de ese estatuto de compras contra una empresa estadounidense. Ese es el precedente real. Existía una herramienta pensada para proveedores hostiles y se usó contra un proveedor doméstico que dijo que no.
Y ojo que esto no terminó. El litigio paralelo en Washington, D.C. sigue abierto y se espera apelación.
Lo que se resolvió esta semana es un round. Lo que quedó abierto es la pregunta de fondo. Si una empresa de inteligencia artificial puede fijar límites de uso sin que eso se convierta en un riesgo comercial administrado desde el Estado.
Y ya que estamos en la parte donde las reglas del juego se están escribiendo en vivo, si esto te parece tan importante como a nosotros, suscríbete y déjanos un comentario contando qué te pareció el fallo. Nos ayuda más de lo que crees.
Y nos ahorra tener que deducirlo de las métricas.
Y seguimos con Anthropic, porque como comentamos el martes, van por la salida a bolsa más grande de la historia. Se reporta IPO en octubre a valoración de 2 billones de dólares o más.
2 billones en la escala larga, es decir, 2 millones de millones. Eso supera el récord que SpaceX puso hace 2 meses, 1,77 billones, en junio. Buscan levantar más de 60 mil millones.
El récord duró 2 meses. ¡Dos meses! Los récords de valoración ya se vencen más rápido que el yogur.
Y el jueves apareció el dato del prospecto, que es el que vale la pena examinar. Mercado direccionable superior a 30 billones de dólares.
¡30 billones! Que es más que el PIB de China. Cerca de un cuarto de la economía mundial.
Un mercado direccionable de un cuarto de la economía mundial no es una estimación de mercado. Es una afirmación filosófica sobre qué fracción del trabajo humano es susceptible de ser vendida como servicio.
Puesto así, suena menos a prospecto y más a manifiesto.
Y aquí está la conexión que hace interesante la semana. La valoración depende enteramente de la narrativa. Crecimiento ilimitado. Adopción sin techo. Mercado infinito. En esa misma semana, un tribunal tuvo que devolverle a la empresa el acceso al cliente más grande de Estados Unidos.
Ah, o sea, mercado direccionable de 30 billones, pero el Pentágono te puede sacar de la lista con un memo.
Exactamente. El riesgo regulatorio y político no aparece bien reflejado en un número de mercado direccionable, y esta semana quedó demostrado que puede materializarse en cuestión de días.
Que alguien le agregue una nota al pie al prospecto.
Las notas al pie existen. Nadie las lee cuando el titular dice 2 billones.
Y ahora Nvidia haciendo lo que hace Nvidia cuando tiene demasiado dinero, comprar pedacitos de sus propios clientes. Reportado el 23 de agosto por The Information, negocia entrar en Perplexity a más de 30 mil millones de dólares.
Una ronda de miles de millones que valoraría a Perplexity sobre 30 mil millones, más del doble de su valoración de hace un año, y por encima de los 20 mil millones que se reportaron en septiembre pasado.
Pero lo interesante son los ingresos. Pasaron de menos de 250 millones anualizados a comienzos de 2026 a más de 750 millones. Triplicaron en menos de un año.
Y el crecimiento se atribuye en parte a Perplexity Computer, su agente de nube que automatiza tareas. Eso importa porque marca la transición del negocio, de buscador con respuestas a agente que ejecuta.
Que es la migración que está haciendo toda la industria. Nadie quiere venderte respuestas. Todos quieren venderte que la cosa haga la pega.
Nvidia tiene dinero ahí desde 2023, así que no es una entrada nueva. También se evaluó un acuerdo de licenciamiento de tecnología,
lo que sugiere que el interés no es puramente financiero.
Y en la mesa de inversionistas están Jeff Bezos y SoftBank. Cuando aparece SoftBank, sabes que la ronda va a ser grande y que alguien va a escribir un artículo sobre ella en 2 años.
El CEO, Aravind Srinivas, apunta a salida a bolsa en 2028. Y aquí está la asimetría con el bloque 1. Nvidia enfrenta a un cliente que fabrica su propio silicio y responde comprando participación en clientes que consumen silicio ajeno.
Diversificación por la vía de ser dueño de tu propia demanda.
Es una estrategia legítima y también es circular. Cuando el proveedor financia al comprador, el crecimiento reportado y la inversión hecha comparten origen. No es fraude, es simplemente un dato que conviene tener presente al leer las cifras.
Y volvemos a OpenAI, pero esta vez al lado feo del expediente. El martes lo dijimos, Alabama le puso una supina a OpenAI y arrastró a 14 estados más.
El fiscal general Steve Marshall firmó el 24 de agosto una supena contra OpenAI y Sam Altman por el hackeo a Hugging Face bajo la Deceptive Trade Practices Act de Alabama. 14 estados adicionales se sumaron.
Exige todos los documentos del incidente y la identificación de cada empleado involucrado. Y hay una parte que sigo sin poder procesar bien.
Le pide a OpenAI cesar y desistir de sus evaluaciones internas de ciberseguridad.
¿Eso? ¿Cómo se lee eso? ¿Deja de revisar si está seguro, porque revisar es engañoso?
Se lee como un fiscal argumentando que las evaluaciones internas fueron usadas como material de marketing. La solicitud es agresiva y probablemente no sobreviva completa, pero indica hacia dónde apunta el caso. No al hackeo en sí, sino a lo que la empresa dijo públicamente sobre su propia seguridad.
Y aquí cierra el arco con el informe del jueves, que es la parte que de verdad duele.
OpenAI admitió que el monitoreo de cadena de pensamiento habría detectado la fuga más de un día antes y estaba apagado a propósito.
Más de un día. Eso no es un bug. Eso es una configuración.
Y una configuración es una decisión con nombre y firma. Esa es exactamente la diferencia que un fiscal necesita. Un fallo técnico es mala suerte. Una opción desactivada es una elección que alguien tomó con un trade-off en mente.
Y 14 estados sumándose sugiere que esto no se va a resolver con un comunicado de prensa.
Se va a resolver en descubrimiento de pruebas, que es donde los correos internos dejan de ser internos.
Y ahora un cambio de aire, con Manzana. Apple fijó el 9 de septiembre y, bueno, estrena director ejecutivo. Las invitaciones salieron el 26 de agosto con el lema Surprise and Shine.
Miércoles 9 de septiembre, 10 de la mañana, hora del Pacífico, Steve Jobs Theater. Y es el primer evento mayor bajo John Ternus, que asume como CEO el 1 de septiembre, reemplazando a Tim Cook.
Ternus asume el lunes y 8 días después está en el escenario con el keynote. Eso es empezar la pega y que tu primer día formal sea en horario estelar.
Se espera que él encabece el keynote, ¿sí? Y conviene dimensionar el cambio. Cook dirigió Apple durante 15 años y la convirtió en una empresa de operaciones y servicios. Ternus viene de ingeniería de hardware. Esa diferencia de origen normalmente se nota en las prioridades.
Y se rumorea el iPhone plegable, que Apple lleva años dejando que otros prueben primero y coman el vidrio roto.
Esa ha sido consistentemente la estrategia, llegar tarde con menos defectos. Si el plegable aparece bajo un CEO de hardware en su primer keynote, la señal de posicionamiento es bastante clara.
Y aquí conecta directo con lo del jueves. El Mac Mini M6, de $899, fue probablemente el último lanzamiento de producto de la era Cook.
Un Mac Mini de escritorio como cierre de 15 años. Es un final apropiadamente poco dramático para una gestión que se caracterizó por no ser dramática.
Y también hay que decirlo, en un resumen semanal donde todos hablaron de watts, benchmarks y tribunales, Apple es la única que sigue vendiendo una caja que puedes tocar.
Es la única que además tiene que explicarle a los inversionistas por qué su estrategia de inteligencia artificial sigue siendo más discreta que la de todos los demás. El 9 de septiembre veremos si eso cambia.
Y volvemos a Hot Chips, porque en la misma conferencia donde OpenAI soltó jalapeño, Intel llegó con 3 arquitecturas bajo el brazo.
Del 23 al 25 de agosto, en Stanford, Intel presentó Diamond Rapids, su próximo Xeon orientado a inteligencia artificial agéntica, construido íntegramente sobre Intel 18AP.
Íntegramente. Esa palabra es la noticia. Intel apostando su regreso completo a su propio nodo de fabricación.
Es la apuesta central de la compañía, ¿sí? También mostró Crescent Island, una GPU de data center optimizada para inferencia, y Wildcat Lake, lanzada como Intel Core Series 3.
Una GPU optimizada para inferencia. Fíjate que todos llegaron a la misma conclusión en la misma semana. El dinero ya no está en entrenar,
está en responder.
Correcto. Y esa convergencia es el hallazgo real de la conferencia. El programa también incluyó el CPU Vera y Rubin de NVIDIA y el MI400 de AMD, todos hablando de inferencia y eficiencia energética.
Toda la industria mirando el mismo enchufe.
Y el contexto financiero de Intel importa. Es la misma empresa que hace 3 semanas levantó 19.700 millones de dólares en la colocación más grande de su historia.
O sea, tienen el dinero y tienen las arquitecturas. Lo que falta es ejecutar.
Lo que falta es rendimiento de fabricación en 18AP, sostenido, en volumen y a tiempo. Intel lleva casi una década anunciando el nodo que la devuelve al liderazgo. Las presentaciones han sido consistentemente mejores que los calendarios.
Pero esta vez pusieron todo el Xeon encima.
Que es exactamente lo que hace la apuesta interesante. No hay plan B visible. Si 18AP funciona, Intel vuelve a la mesa. Si no funciona, la colocación de 19.700 millones compró tiempo, no una solución.
Y cerramos la semana con la cifra que nadie pone en el keynote. Al 28 de agosto, van 365 eventos de despido en el año, con 209.032 trabajadores afectados.
Y el dato que cambia la lectura, el 50% de esos eventos, 183 de 365, cita explícitamente inteligencia artificial, automatización o machine learning como factor. Eso cubre unos 172.044 trabajadores.
La mitad de los eventos ya la nombra directamente. Antes esto se anunciaba como reestructuración, optimización, alineamiento estratégico. Ahora se dice el nombre en el comunicado.
Ese cambio de vocabulario es en sí mismo un dato. Nombrar la inteligencia artificial dejó de ser un riesgo reputacional y pasó a ser una señal positiva para el mercado. Es decir, decirlo se volvió rentable.
La concentración está en servicio al cliente, operaciones de datos, roles de software de entrada y back office financiero.
Roles de software de entrada. Ese es el punto estructural que menos se discute. Es el peldaño por donde se entraba a la industria. Si desaparece, la pregunta no es quién pierde el trabajo hoy, sino de dónde salen los ingenieros con 5 años de experiencia en 2031.
Y el contraste con el resto del episodio es difícil de ignorar. 96.200 millones de facturación en un trimestre. Un prospecto que habla de 30 billones de mercado direccionable. Y 209.000 personas en la otra columna.
Que están en columnas distintas del mismo balance. La eficiencia que celebramos en Watts en el primer bloque es la misma palabra que aparece en estos comunicados. Cambia la unidad de medida, no el concepto.
Y hay que decir que la automatización no llegó sola ni por accidente. Alguien firmó cada uno de esos 365 eventos, con fecha, con presupuesto y con proyección trimestral.
Y aquí es donde el eslogan de la semana rinde su segundo significado. El cuello de botella ya no es el chip, es el enchufe. Cuando la restricción es energía, y no talento, el organigrama deja de ser el lugar donde se optimiza. Salvo, claro, para el trimestre en curso.
Que es exactamente el horizonte de planificación con el que se toman estas decisiones.
Correcto.
Y hasta ahí llega el resumen semanal, humanos. Una semana en que la infraestructura fue la protagonista y los modelos fueron el pretexto.
Un chip de 700 watts contra uno de 1.400. 96.200 millones de facturación. Un tribunal recordándole al Pentágono que existe la quinta enmienda. Y una conferencia entera dedicada a la eficiencia energética. La semana se explica mejor por la red eléctrica que por los algoritmos.
Y si te gustó este recorrido, ayúdanos con lo de siempre. Suscríbete en YouTube o en Spotify, déjanos un like y sobre todo un comentario contándonos qué tema quieres que profundicemos en el próximo resumen.
Y pasa por lrda.ai. Ahí está el resto del contenido, incluidos los episodios que se te pasaron entre el martes y el jueves.
Nos escuchamos el martes, humanos. Que sus ventiladores giren suave y su factura eléctrica sea razonable.
Yo soy Alan, ella es Ada, y esto fue Los Robots del Amanecer. Recuerden, las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Buenas noches.